Mi Señor Jesús, recibe la alabanza, la gloria, el honor. Te saludamos a esta hora, entregándote, Señor, toda exaltación. Menguamos nosotros para que tú seas el que crezcas, para que el único que sea exaltado, honrado y adorado seas tú. Señor, eres nuestro regalo. Tú eres nuestra porción en la tierra de los vivientes. Señor, si pudiéramos darle valor a cada cosa, encontramos, Señor, de que tú eres incalculable. Es imposible, Señor, ponerte valor. Pero dentro del corazón podemos hacerlo, declarando o afirmando de que tú eres el más importante o el secundario. Permítenos honrarte, Señor, conforme al valor de tu gloria y darte el lugar que tú te mereces. Para darte, Señor, la gloria de vida a tu nombre. Tú eres bueno. Señor, tú te pasas de bueno. Bendice, alma mía, Jehová. Bendiga todo mi ser tu santo nombre. Tú eres santo, tú eres digno, tú eres justo. Señor, hoy proclamamos nuestra dependencia de ti. Dependemos de ti, Señor. Todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo depende de ti. Reconocemos que separados de ti nada podemos hacer. Lo reconocemos, lo proclamamos. Tu presencia, oh Dios, es mejor que la vida. Y en tu presencia, mi Rey, hay plenitud. Te necesitamos, oh Dios. Nuestras almas te anhelan. Nuestro espíritu te necesita. Nuestra carne te desea. Señor, estamos sedientos como tierra seca y árida, necesitado de ti. Espíritu del Señor, permítenos ser el recipiente correcto, la vasija idónea para recibir la porción, Señor, que quieres entregar a tus hijos en esta temporada. Y Señor, sabemos que en cuanto a dignidad se refiere, somos dignos por causa de tu sangre. Pero no, Señor, por causa nuestra. Por eso, Cordero, estrella resplandeciente de la mañana, rosa de Sarón, príncipe de paz, Dios eterno, Padre eterno, permítenos, Señor, en todo momento y en todo lugar, levantar manos santas sin ira y sin contienda para la gloria de tu nombre. Permítenos consagrar este tiempo y saludar tu presencia con todo el corazón, que podamos estar concentrados y convencidos en buscar tu rostro como respuesta de que tú nos hayas buscado. Señor, que no falte en nuestro corazón pasión para buscarte, que no falte, Señor, ahínco, sino que podamos, Señor, derramar siempre nuestro corazón como se derrama la vasija de agua. Espíritu Santo, tú eres el más grande regalo, tú eres nuestra más grande recompensa. Gracias por estar allí con nosotros, precioso Cordero. Amamos tu presencia, amamos tu presencia, amamos tu presencia, oh Dios. Amamos tu presencia, oh Dios. Adoramos tu nombre. digno Rey eterno, te adoramos. En esta hora te ruego, oh Rey, habla directo a nuestro espíritu. Enséñanos para poder, Señor, correr la carrera hacia la meta, para poder fructificar como buena tierra, para poder ser limpiados y santificados. Te lo pido, oh Rey, recibe gloria, honra, alabanza y majestad. En el nombre de Jesús, gracias, Señor. Amén y amén. Gloria al Cordero. Un fuerte abrazo y saludo a todos aquellos que nos ven desde las pantallas. Estamos muy contentos, y también los que nos oyen por audio, un fuerte saludo a todos aquellos que han estado allí siguiendo y aprendiendo cada palabra que el Espíritu Santo ha estado revelando. Ciertamente estoy contento porque el Señor no ha dejado de hablar. En la temporada donde apareció el profeta Samuel, cuando estaba el sacerdote Elí, dice la Escritura que la palabra escaseaba y escaseaba la visión. No se oía con frecuencia voz de Dios. Pero en esta temporada, a pesar de que estamos en el tiempo más terrible de depravación y descomposición sobre toda la faz de la tierra, aunque estamos en un tiempo muy malo, hemos visto cómo el Señor ha estado interviniendo continuamente para consagrar a la iglesia y prepararla para su venida y más allá de su venida, que es el tribunal de Cristo. En esta temporada necesitamos correr, prepararnos para poder cumplir la voluntad del Señor. Recordemos que el arrebatamiento está cerca, en el pecho de los hombres, de las mujeres de Dios de este tiempo. Hay un ardor fuerte que no hay yo cómo describirlo, pero hay un ardor, hay un fuego allá adentro que quema, como que si estuviera avisando, como que si estuviera hablando ese fuego: mi venida está cerca, mi venida está cerca. Es un fuego que arde, que quema, que santifica, que está preparando a hombres, mujeres, niños y ancianos, y los está liberando y purificando en medio de una generación maligna y perversa, donde cada quien corre por lo suyo y no le importa hacer la voluntad del Dios vivo. Estamos en una generación donde aún los hijos de Dios pareciera y se comportaran como que si no fueran hijos de Dios, y los que se congregan como que si no hubiesen nacido de nuevo. Y eso causa tristeza en el corazón del Espíritu Santo, pero a Él nadie le gana. Por eso Él ha estado allí derramando palabra, derramando revelación, derramando su fuego santo, preparando a su iglesia. Y nosotros, pues, responsablemente debemos tomar cada palabra, atesorarla en el corazón y ponerla por obra. Cuán lindo ha sido Dios definitivamente en este tiempo, cuando no le ha importado. A Dios no le ha importado nuestro pecado, no le ha importado la maldad, no le ha importado, sino que su amor se ha derramado para transformarnos todos los días. Una directriz que me dio el Señor es, para todos aquellos que nos están oyendo, y necesito separar una cosa de la otra, y es que no vea esto como una prédica más. Si usted ve, si usted se conforma, se acomoda, y usted cree que cada video es una prédica más, usted no le va a dar importancia, y usted, si la ve o no la ve, no hay problema. Si usted la ve como prédica, no hay problema. Si usted lo ve como una directriz que Dios está dando, si usted lo ve como un paso a seguir para poder alcanzar la plenitud de Cristo en medio de una generación mala y perversa, Si usted ve cada servicio como un paso, como un escalón a subir, entonces usted no lo va a tomar a la ligera y usted va a apreciar cada palabra que Dios está hablando. Recordemos que aunque el apóstol Daniel está aquí ahorita como moderador, no necesariamente soy yo el que habla. Quien está hablando por boca de este siervo es mi Rey Jesucristo en cada video para preparar a la iglesia. Si usted lo toma así, si usted valora cada palabra que sale de la boca de mi Señor y no lo tiene como cualquier cosa, entonces va a haber un efecto poderoso. Va a haber una manifestación gloriosa. Si usted ve esto como una prédica más, amado, no va a haber efecto. Porque recordemos que la importancia que tú le des será la magnitud de manifestación que va a ocurrir. Si usted lo ve como algo normalito, no va a ocurrir nada. Si usted lo ve como algo que Dios está hablando directamente a tu vida para este tiempo y para el tiempo venidero, entonces habrá una gloriosa manifestación. Yo estoy muy contento porque Dios ama los detalles y Él ha estado hablando detalle por detalle en la ruta hacia la amistad con el Espíritu Santo. Quiero que la recordemos una vez más y caminemos pues a través de ella. Dice la ruta, la primera estación del mapa es fiestas perpetuas, la segunda el fruto del Espíritu, la tercera la justicia, luego la ley, el corazón, santidad e integridad, amigo del Espíritu Santo, nacimiento de la gloria y el tribunal de Cristo. Quiero aclarar algo aquí porque en el Evangelio hay dos tipos de cristianos. Están los que creen que todo se cosecha aquí y están los que creen que todo se cosecha en el cielo. Entonces, el que cree que todo se cosecha aquí no siembra para la eternidad, sino que su enfoque está en lo material. Y está el que cree que todo es allá y que no hace falta hacer nada aquí. Y resulta que el que hace todo, aparentemente todo para la eternidad, descuida aquí lo que es la familia, descuida aquí lo que es la finanza, descuida aquí lo que son los estudios, el crecimiento. Y no se desarrolla, amado, completo, porque la mayoría de los cristianos que creen que todo es en el cielo y no desarrollan nada aquí, no desarrollan negocio, trabajo, entonces pasan mucha pobreza. Y necesitamos ser entendidos de que no podemos irnos a los extremos, sino que tenemos que entender que nuestra meta principal es la cosecha celestial, pero también el producir aquí, el trabajar aquí nos va a permitir el avance de la familia y del reino de Jesucristo. Usted saca rápidamente una cuenta para poder darle de comer a miles y poder predicarle a miles, y por vuelo de pájaro son más de 5,000, 6,000 dólares en algo medianamente pequeño. Entonces, ambas son importantes. No podemos irnos a los extremos, necesitamos irnos al medio, entender que debo trabajar aquí para poder bendecir a la familia, para poder producir en el reino, pero que esta no sea nuestra motivación y nuestro enfoque. Nuestro enfoque es entender de que el reino se establece aquí y también se cosecha en la eternidad. Ok, estamos en la ruta hacia la amistad con el Espíritu Santo. Ya enseñamos lo que son las fiestas perpetuas. Estamos en la segunda estación, que es el fruto del Espíritu. Ya hablamos del fruto amor. La semana pasada hablamos del fruto gozo. Y hoy vamos al fruto paz. Libro de Gálatas, capítulo 5, verso 22. Verso 22 al 23. Dice: mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, bondad, paciencia, benignidad, fe, mansedumbre, templanza, contra tales cosas no hay ley. Ok, entendiendo que el fruto, ojo con esto que voy a enseñar hoy, los frutos no se dan, se producen. Vuelvo y repito, Dios no te da fruto, Dios produce en ti fruto. Son dos cosas muy diferentes. Hay cosas que Dios te puede dar, hay cosas que como objetos Él te puede entregar, pero hay cosas que no son como objetos, hay cosas que tienen que producirse. Cuando, por ejemplo, usted le dice al Señor, Padre, regala, dame un hijo. El hijo no, la única, si te lo da por fuera es adoptado, pero si quieres que sea parte de tu vida, que sea algo diferente, tiene que ser producido dentro de ti para que pueda nacer. Así pasa con el fruto. Pablo dijo, ya no vivo yo, mas ahora vive Cristo en mí. Y lo que vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Quiere decir de que Dios, para poder nosotros dar el ejemplo completo, el testimonio completo, para nosotros poder manifestar el verdadero evangelio del reino, no puede ser yo solamente imitando a Cristo, sino que tiene que ser Cristo producido dentro de mí. Y la producción de Cristo dentro de mí se llama fruto. Porque el fruto del Espíritu es el carácter de Cristo formado desde adentro de nosotros. El fracaso nuestro es creer que podemos igualar a Cristo. Nadie jamás puede igualar al Señor. Él es inigualable, inimitable. Aunque hacemos el esfuerzo de imitarlo, aunque Él es el ejemplo perfecto, es imposible. ¿Cómo podemos imitar su amor? ¿Cómo podemos y hablo de plenitud, porque todos los días imitamos el ejemplo, pero ¿cómo podemos igualarlo? Imposible. Él es inigualable. Entonces el fruto, Él no te lo da, Él lo produce. Por eso es que le dijo, separados de mí, nada podéis hacer. O sea, si usted entra, libro de Juan capítulo 15, si usted se agarra de la rica savia del olivo y Él comienza a fluir dentro de usted, usted va a llevar fruto. Si usted se separa como rama, se seca. Y después de secarse, el próximo paso es fuego eterno. Entonces necesitamos entender que hay que producir. Dios no te va a dar el fruto, Dios va a producir el fruto. Usted es tierra, debe ser buena tierra para que Él pueda producir en ti el fruto del Espíritu Santo. Vuelvo y repito, fruto del Espíritu Santo. Ok, estamos en el fruto paz. Y quiero tocar la palabra paz lo más profunda y sencillamente posible, de modo que usted pueda entenderlo, usted pueda conocer la paz que está fuera del fruto y luego la paz que está producida por el Espíritu Santo dentro de usted. Ok, quiero hablarle de las tres tipos de paz que están en la Escritura. La primera paz es la que el hombre puede provocar, por lo cual se llama pacificador. Hay gente que son pacificadores. Es una paz que el hombre desarrolla como ser humano para poder convivir con otros. Esa paz se acaba en el momento que ocurre algo. Esa paz entre naciones, hay paz por algo llamado diplomacia. Y aunque no me gusta esa nación y el otro no le gusta lo que yo estoy haciendo, por cuidar las relaciones, entonces se mantiene el respeto. Pero en el momento que una nación ataque a la otra, se acabó la paz. Y ahí empieza la batalla, mi amado. Luego viene la paz que da el Evangelio a través del beneficio de la cruz. Esa paz que da el Evangelio por la cruz es la conquista de mi Señor Jesús. ¿Usted se acuerda cuando dice el castigo de nuestra paz fue sobre Él? quiero aclarar rápidamente qué es paz. Paz no es ausencia de problema. Paz no es ausencia de guerra. Paz no es ausencia de circunstancias. Paz es que aunque haya toda una clase de situaciones, las cuales yo no puedo controlar, las cuales sean preocupantemente terribles, paz es cuando en tu espíritu hay una quietud y una seguridad que no te quita la tranquilidad, sino que te mantiene firme, sabiendo que hay alguien que tiene el control en sus manos, que no eres tú, que es Dios, y que como Él es bueno, no va a permitir de que tú pases por algo peor, porque Dios no ha puesto una prueba mayor que la que tú puedas soportar, y Él sabe lo que hace. Y no lo puedo repetir porque no me saldría igual. Pero paz, amado, la paz de Dios, dice la Escritura, que sobrepasa todo entendimiento. Vean esto, vean esto. Hay una tormenta espantosa. Pablo está allí orando. Había un huracán cerca llamado Euroclidón. Había una tempestad terrible. Mire, amado, yo venía de Carúpano para Margarita. Y yo no sé, de aquí para allá, de Margarita para Carúpano, fino. Calidad. Yo no sentí ni coquito en el mar, amado. Pero de allá para acá, uff, lo único que se oía era el sonido de los vómitos de la gente, amado. Era una cosa muy espantosa. Ese barco hacía así y así, así. Una cosa horrible. Yo volví a nacer de nuevo como 10 veces en ese barco. Una cosa espantosa, amado. Y no había tormenta. Lo más terrible es que no había tormenta. ¡Wow! Yo decía, Dios mío, ¿cómo será entonces una tormenta? Y yo ahí me tiré en el piso boca abajo. Me dijeron que ahí se calmaba las ganas de las náuseas. Cuando llegué a la isla, casi que me tiro al piso y beso al piso. Qué cosa más espantosa. Pero dice la Escritura que estaba Pablo en plena tormenta huracanada. Todos en el barco tenían miedo de morir. Todos estaban asustados. Todos estaban con pánico. Todos habían perdido la esperanza. Tenían, dice la Escritura, 14 días sin comer. Ya no tenían fuerza. Era un momento demasiado amargo. Pero Pablo, dice la Escritura, que animaba a los otros. Pablo no perdió la paz. Pablo le decía, tranquilo, ninguno se va a morir. Un ángel de Jehová me visitó y me dijo que se va a perder el barco, pero ninguna vida se va a perder. O sea, Pablo estaba tan bien. Pablo estaba tan seguro. Amado, en medio de un huracán, Pablo estaba tan confiado, tan tranquilo. No había perdido la paz que sobrepasa todo. Ojo con esto, Ojo con esto. Está la paz del pacificador. Uno. Número dos. Está la paz como el beneficio del sacrificio de Jesús. El castigo de nuestra paz fue sobre Él. O sea que por causa del sacrificio del Señor Jesús, Él a mí me dio una porción de paz. Y necesito que anote allí porción de paz. Está la paz que yo fabrico a través de la tolerancia, que esa es la parte normal de cada ser humano. Está la paz que es el beneficio del sacrificio de Jesús. Pero está la paz que viene como fruto, que se produce como el fruto del Espíritu. Y esa es la paz que sobrepasa todo entendimiento, todo pensamiento, toda circunstancia. La paz que viene como beneficio del sacrificio de Jesús es una porción limitada precisamente para darle lugar al fruto del Espíritu. Y cuando viene ese fruto, cuando se produce ese fruto, amado, aún en la cruz del Calvario hay paz. Aún en el momento de la peor tormenta, hay paz. No se va. Yo recuerdo que mi papá decía mucho, mi papá era un hombre muy problemático. Y mi papá decía, no me roben mi paz, no me quiten mi paz, no me roben mi paz. Porque él creía que era un objeto que se le podía quitar. Si tú no recibes el beneficio de la cruz, y si tú no recibes, amado, la comunión, si tú no tienes esa comunión con Dios continua y no produces el fruto, amado, usted pierde la paz. La paz no es un objeto. La que el Señor te da es momentánea. Ojo con esto. Suena feo lo que voy a decir, amado. Dios me ayude a explicarlo. La paz que Dios te da, Jesucristo dijo, la paz os dejo. Un momento, pero después dice, mi paz os doy. Habló dos veces de paz. Él dijo, la paz os dejo. Un momento, algo que puede terminarse en cualquier momento si tú no continúas buscando a Dios. Pero después volvió a decir, mi paz os doy. Y después dijo, yo no la doy como el mundo la da. Y dijo, en el mundo tendréis aflicciones, pero confiad, yo he vencido al mundo. Entonces, el cristiano disfruta de dos paz. Disfruta de la paz como beneficio de la cruz del Calvario, que esa tiene un límite, y está la paz que se produce como fruto, que es ilimitada, que es la paz que sobrepasa todo entendimiento. Entonces, ok, voy a hablar unos versículos con respecto a la paz para que podamos ir entrando en materia y así ir desarrollando este fruto precioso. Recordemos que la única forma de producir fruto es al modo de Dios. Si usted me pregunta, apóstol, ¿por qué vienen los problemas? La respuesta es para ver si tiene fruto. Cada vez que viene un problema a tu vida, solamente va a probar si tienes el fruto. Si perdiste los estribos, si perdiste la esperanza, si perdiste el ánimo, si perdiste la fuerza, si perdiste en medio de una circunstancia, lo perdiste, es el indicativo que usted no tiene el fruto. Porque el que tiene el fruto del Espíritu no se apaga. El que tiene el fruto del Espíritu no se echa a morir, no se quiere suicidar. Amado, estamos en la generación más, ¿cómo lo explico para no insultar? Estamos en la generación más delicada, más frágil, que ahorita, amado, se parte una uña y ya me quiero morir. Ahorita, amado, hay una circunstancia difícil, ya yo quiero que Cristo venga ya. Ahorita pasa cualquier cosa, ya yo quiero dejar de existir. Estamos en la generación que no aguanta nada. Se casa y a los días ya yo me quiero separar. Ya yo no aguanto esto. Amado, estamos en una generación frágil. Una generación, con todo respeto, con todo, ¿cómo diría? Con toda delicadeza de no insultar. Amado, si usted está pasando por alguna de estas circunstancias, pero estamos en la generación que menos tiene una verdadera relación con Cristo. Y la evidencia es los comentarios. La evidencia es el alimento que usted está buscando. Estamos en la generación donde los cristianos necesitan que los animen. ¿De cuándo acá un cristiano necesita ser animado? La Biblia no dice, búsquense un grupo de porristas para que animen al evangélico a seguir hacia adelante. Pareciera, amado, que necesita chip chip hurra, que te anime, porque si no te desbarata, porque si no te muere, porque si no te da algo. No, con todo respeto, lo que pasa es que eres un falso evangélico, un falso cristiano, eres un mamarracho buscando a Dios. Tú no sabes buscar a Dios un carrizo nada. Hasta ahora has tenido una vida sin vergüenza, lay, un evangelio corrupto. Hasta ahora has sido un falso buscando a Dios. Hasta ahora has sido un mentiroso. La verdad del evangelio no ha estado en tu vida. Y pretendes enfrentar los problemas de la vida, pretendes enfrentar las circunstancias de la vida, los demonios, pretendes enfrentarlo, amado, con un meme, con una imagen que te dan allí en el Facebook, que te dan allí en el WhatsApp, en el Instagram, que tú pretendes enfrentar la vida con una imagen. Y no es con imagen, es con oración, revelación, palabra, ayuno, búsqueda, sacrificio. O sea, lo que está pasando hoy en día, que la vida se te complica tanto, es porque tú lamentablemente no sabes buscar a Dios. Porque tú no quieres buscar a Dios. Tú quieres los beneficios de Dios sin Dios. Tú quieres sentirte lleno, pleno, sano, libre. Para seguir pecando, no para buscar a Dios, no para buscar su presencia, su gloria, no para buscar su rostro, sino para seguir pecando. Porque ¿qué pasa? Ojo con esto, voy para allá. En el momento que usted no busca a Dios, en el momento que usted no ora, no ayuna, no lee la escritura, Dios te quita el beneficio de la cruz, que es la paz. Entonces, cuando mi Señor quita, ojo, no estoy hablando de salvación, ojo con lo que voy a enseñar. El amor de Dios es, ¿cómo se llama cuando? No necesita, no hay un requisito para que Dios te ame. Dios te ama. No hay condición. El amor de Dios es sin condición. El amor de Dios no necesita, amado, absolutamente nada. Tú no necesitas hacer nada para que Dios te ame. Me gusta un comentario que dijo un día Danilo Montero. Él dice, yo no tengo que hacer algo tan bueno para que Dios me ame más y no puedo hacer algo tan malo para que Dios me ame menos. Dios me ama y punto. Es así. Tú no necesitas dignidad. Tú no necesitas ser digno para disfrutar del amor de Dios. Pero con la paz sí. Con la paz sí. La paz, para poder disfrutar de la paz, para tú poder disfrutar de los beneficios de la cruz, tú necesitas tener una dignidad que se produce buscando a Dios. No pecando. Porque el pecado va en disminución a medida que tú busques a Dios. La gente cree que es digna porque peca menos. No, la gente es digna porque tiene relación con la sangre del Cordero. Así de sencillo. Si usted no tiene una relación con la sangre del Cordero, usted sigue pecando como antes. Si usted tiene una relación con la sangre de Cristo, usted peca menos. No es algo voluntario para que Dios se lleve la gloria. Porque la gloria y la excelencia fue puesta en vasos de barro. Para que la gloria y la excelencia sea para Dios y no para los hombres. Entonces, no es que yo peco menos porque yo quiero, es que yo peco menos porque la sangre de Cristo operó en mi vida y me transformó. Pero para que ella opere en mi vida, yo debo buscarlo. Así de sencillo. Entonces, yo no puedo hacer nada para que Dios me ame más o menos. No, Él me ama. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, más tenga vida eterna. O sea, no hay nada que usted haga para que Dios le ame más. Dios te ama en extremo. Nadie lo supera. Pero con respecto a la paz, ¿sí? Para tú disfrutar de los beneficios de la paz, porque nadie valora la paz hasta que se siente turbado. Nadie valora la paz hasta que sienta ansiedad. Nadie valora la paz hasta que siente turbación de espíritu. Nadie valora la paz hasta que no puede dormir. Nadie valora la paz hasta que empieza la ira, la contienda, las peleas, el celo. Nadie valora la paz hasta que pierde un familiar. Nadie valora la paz hasta que hay un cacho de por medio, hasta que hay adulterio. Nadie valora la paz hasta que se da cuenta que hay una enfermedad. Nadie valora la paz, amado, hasta que llega la tormenta. Nadie la valora. Por eso que usted ve que gente, para cuáles son los, ¿cómo se llama cuando perdóneme, ayúdeme allí, cuando yo tengo que en vez de usar esto, uso otra cosa. ¿Cómo se llama? ¿Cómo? No, ¿cómo lo diría? Dios mío, se me fue. Bueno, cuando por ejemplo está la paz, pero entonces si me falta la paz, entonces yo uso otra cosa en vez de la paz. No, hay otra. Cuando suplanto, la palabra es suplantar. Suplantar, por ejemplo, se va la paz de mi Señor, que es el beneficio de la conquista, el castigo de nuestra paz fue sobre Él. Cristo llevó nuestro castigo de la falta de paz y nos los entregó. Entonces, llega y yo pierdo la paz, yo pierdo la paz del Señor y yo lo suplanto con otra cosa. ¿Qué hace la gente? Perdió la paz, tiene ansiedad y empieza a beber para poder perder, para poder recuperar la paz. La gente pierde la paz y empieza a fumar para poder recuperar, amado, la quietud. La gente pierde la paz y entonces inmediatamente consume droga para poder calmar, amado, esa inquietud, para poder calmar la ansiedad, para poder librarse de esa presión, de esa taquicardia, de esa afrenta, de ese dolor horrible que tiene el corazón. Porque, amado, todo es aquí en el pecho y en la cabeza. Es un tormento espantoso, es una agonía, es algo, amado. Mire, dice la Escritura, huye el impío sin que nadie lo persiga. ¿Cuánta gente hoy no está como huyendo, amado, y nadie lo está persiguiendo? Pero, ¿qué pasa con esto? No hay paz. No hay paz. Si usted ignora a Cristo, Él retira su paz. Si usted no produce el fruto paz, óigame bien, y yo no soy ave de mal agüero, y tampoco quiero ser profeta del desastre, pero es que en el reino hay una matemática, y eso es lo que viene. Si usted no busca a Dios en el tiempo bueno, y usted no produce fruto en el tiempo bueno, te va a doler a muerte no tener el fruto cuando venga el día de la prueba. Así como estás oyendo. En el día del conflicto, de la muerte, en el día del luto, en el día de la desesperación, mucha gente le echa las culpas a Dios. ¿Por qué lo permitiste? Y Dios dice, bueno, yo te estoy predicando a ti desde hace años. Te dejé la escritura, te dejé mi ley para que me busques, para que produzca la paz que sobrepasa todo entendimiento, para que produzcas el fruto. Y tuviste todo este tiempo en el evangelio haciendo lo que te dio la gana, viendo televisión las 24 horas del día, nunca oraste, nunca ayunaste, nunca me buscaste, te congregaste un domingo al mes y entonces vino el día del conflicto y te quejas porque vino la prueba y yo no te estoy ayudando. Se supone que tú tenías que haber producido eso antes para poder tener con qué batallar el día de la prueba. El día de la pérdida, el día del luto, el día del conflicto. Estamos, amados, en la generación que no tiene una verdadera comunión con el Dios vivo. Y da tristeza. Porque entonces, en vez de reconocer que es por tu culpa, empiezas a echarle las culpas a Dios. Y empiezas a decir, bueno, pero si Dios es bueno, ¿por qué me pasan cosas malas? Entonces llega Dios y te dice, yo soy bueno, pero el que se separó de mí fuiste tú. Y lo que estás cosechando que es malo es el resultado de haberte separado de mí, que soy bueno. ¿Me estás entendiendo? Me está capturando allí lo que nos ven por las redes sociales. Entonces, quiero que nos vayamos a algunos versos para poder darle cuerpo a lo que estoy enseñando y así pueda quedar el principio y usted pueda comenzar a producir el fruto del Espíritu. Libro de Romanos, ya sabe que dice la Escritura, más el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz. O sea, sí está claro, está demostrado bíblicamente que es un fruto. Ok, libro de Romanos capítulo 5 verso 1 dice: justificados pues por la fe. Oh, esta es la fe que viene como beneficio de la cruz. Esta es la fe, el castigo de nuestra paz. Isaías 53:5, el castigo de nuestra paz fue sobre él. O sea, él recibió nuestro castigo, él recibió el pago de la turbación, de la agonía, para poder darnos el beneficio a nosotros de tener paz cuando le recibimos como Señor y Salvador. Entonces dice: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Usted es justificado, usted nace de nuevo a través de la fe, y entonces gracias a nuestro Señor Jesucristo, el sacrificio de Jesús, usted puede tener una paz que, ojo con lo que estoy diciendo, es una provisión especial de paz. Una porción, la palabra es porción, es limitada para que vayas al siguiente nivel, que es el fruto del Espíritu. Luego vámonos al libro de Romanos capítulo 8 verso 6. Dice: porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Ok, entonces, si yo vivo en la carne, haciendo lo que me da la gana, viviendo como me da la gana, hablando como me da la gana, si yo vivo en la carne, no puedo pretender tener paz. Mire, la gente hoy en día, y ojo, nosotros somos un ministerio que cree en la liberación. Muchas personas son liberadas, son sacadas de regiones de cautividad, son libres de maldiciones, iniquidades, de cuanto demonio aparezca, espíritus inmundos, espectros no vivientes, cuanta basura aparezca. Dios aquí ha sido bueno y los ha liberado. Yo no tengo, amado, nada que ver en contra de la liberación. Creemos en la liberación, aplicamos liberación y Dios lo ha hecho. El problema es que ahorita todas las personas creen que no tienen paz por un demonio. Entonces todo el mundo a cada rato dice: necesito liberación, necesito liberar la casa, necesito sacar los demonios. Entonces no es que la falta de paz que tú tienes es por ser un sinvergüenza, un falta de respeto, un abusador, por tú no tener temor de Jehová y buscar a Dios como tiene que ser, sino que es por culpa de los demonios. Sí, hay un demonio metido allí, pero porque tú le abriste la puerta. Hay un demonio metido en la casa, reventándote el matrimonio, reventándote la salud, reventándote toda esa broma, quitándote la paz porque tú le abriste la puerta. Porque es que resulta y acontece que tú no estás buscando de Dios. Tú crees que buscar de Dios es congregarse el domingo y ya, se acabó. No, buscar a Dios es una relación con la persona de Dios. Así como en el matrimonio hay una relación íntima, así como en la familia, padre e hijo, hay una relación, una comunicación. Tú con Dios tienes que ser igual. El que no hayan demonios en la casa y tú disfrutes los días en tu casa es un beneficio conquistado en la cruz del Calvario. Pero si tú no tienes ese beneficio, dice Hebreo capítulo 10 que tú has pisoteado la sangre del Cordero y has tenido por inmunda la sangre del pacto y le has hecho afrenta al Espíritu de la gracia. Entonces, el vivir, porque el ocuparse en la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Usted se ocupa del Espíritu Santo, y dice Espíritu con E mayúscula. Usted se ocupa del Espíritu Santo y usted lo que va a tener es vida, que es salud, y paz. Pero necesitamos al Dios bombero. Ven y apágame el fuego. Ven y quítame el problema. Para yo poder seguir pecando como me da la gana. Deja de ser inconsciente. Deja de ser inconsciente. Deja de vivir como te da la gana. Dios no es bombero tuyo. Él es Dios. Se merece honra, honra. Se merece gloria. Se merece respeto. Se merece reverencia. Él no es el barrendero de tu casa, que va a ir a barrete la casa cada vez que tú la ensucias, demonio. Él no es el basurero que te vaya a sacar la basura Porque eres un pedazo de vago que no quiere buscar a Dios. No, él no es un basurero. Él es Dios. Él es papá. Él es rey. Se merece respeto. El problema que has tenido tú con los demonios en tu casa es porque has sacado a Dios de tu casa y le has dado la bienvenida a los demonios. Y me pareciera como que si no estuvieran diciendo amén en las pantallas. Vámonos a Romanos 14, 17. Espero que estén aprendiendo porque estos son gemas exquisitas de la Biblia. Porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Ojo, un regalito. Cuando hay demonios en la casa, y no se puede disfrutar el hogar, y hay pelea continua, amargura, pleito, celo, envidia, contienda, y no hay ningún tipo de buena relación en la casa, es porque no está el reino de Dios establecido. Recordemos que el reino de Dios, amado, es cuando un reino viene a algún lugar, tiene el embajador representante del país, pero tiene una comisión de guardaespaldas, guardias, oficiales de seguridad, un contingente que se encarga de establecer el orden conforme a las leyes de esa nación. Entonces, cuando aquí dice, porque el reino de Dios no es comida y bebida, está diciendo, mire, no es básico. El reino de Dios no es básico. El reino de Dios no es facilito. ¿En qué consiste el reino? En justicia. Dar, orar, ayunar, Espíritu Santo. En justicia, dar, orar y ayunar. Tienes que dar, tienes que orar, tienes que ayunar. Paz como beneficio de la cruz y gozo en el Espíritu Santo. Usted quiere, amado, que su casa sea un cielo. Necesitas vivir conforme a la Escritura. Si no, no. Vámonos rápidamente al libro de Filipenses, capítulo 4, verso 7. Dice, y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento. Ese fruto, el fruto del Espíritu sobrepasa todo entendimiento. Y fíjese que no dice pensamiento, dice entendimiento. ¿Usted no le ha pasado que en ocasiones dice, no entiendo lo que está pasando? No entiendo. La paz de Dios sobrepasa tu no entiendo. La paz de Dios sobrepasa tu no entiendo. Lo sobrepasa. El fruto. Necesitamos el fruto. Guardará vuestros corazones. Ese fruto guardará nuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Corazón y pensamiento. Vámonos rápidamente a Salmos 34, 14, 15. Se me está acabando el tiempo, pero quiero tomarme unos minutitos más porque yo veo que el Espíritu Santo está hablando y está clavando la espada completa. Y no quiero sacar la espada, la quiero dejar adentro. Dice, apártate del mal y haz el bien. Busca la paz y síguela. Los ojos de Jehová están sobre los justos. Dar, orar y ayunar. Eso está en Mateo capítulo 6, eso lo voy a desarrollar más adelante. Pero la justicia de Dios en Mateo capítulo 6 es dar, orar, ayunar. Entonces, dice, los ojos de Jehová están sobre los justos, sobre los que dan, oran y ayunan. Y atentos sus oídos al clamor de ellos. En el libro de Salmos capítulo 85 verso 10, vamos a meterle candela, dice, la misericordia y la verdad se encontraron. La misericordia y la verdad se encontraron. La justicia y la paz se besaron. Ojo con esto. Justicia. Dar, orar y ayunar. Ella produce paz. Por eso es que dice, la justicia y la paz se besaron. Ellas están unidas entre sí. no se separan. La justicia y la paz se besaron. Luego viene Salmo 119, 165. Dice: mucha paz tienen los que aman tu ley. No hay para ellos tropiezo. Mucha paz hay para los que aman tu ley. Ah, qué exquisito. No hay para ellos tropiezo. Usted no ha escuchado comentarios de los cristianos que dicen: ¿cómo estás? En la lucha. ¿Cómo estás? Batallando. ¿Qué pasó? El diablo me ha metido zancadilla, puro tropiezo. Aquí dice: mucha paz tienen los que aman tu ley. No hay ley de Dios en tu vida, no hay paz tampoco. ¿Me está entendiendo la iglesia del Señor Jesús? Isaías 32, 17 al 18. Ok, dice: mire, qué tremendo, amado. El efecto de la justicia, de dar, orar y ayunar, será paz. Mire, no lo digo yo, lo dice la Escritura. El efecto, la paz, la justicia y la paz se besaron. El efecto de la justicia será paz. Y la labor de la justicia, el trabajo de la justicia, reposo y seguridad. Qué tremendo, amado. Y seguridad para siempre. Vea que no es condicional, para siempre. Verso siguiente dice: y mi pueblo habitará en moradas de paz, en habitaciones seguras y en recreos de reposo. Amado, yo no sé si a usted le pasó cuando estaba chiquito, pero cuando yo estaba estudiando en la escuela, en el liceo, lo más esperado del día era el recreo. Cuando sonaba ese timbre, ring, corriendo, amado, a jugar rapidito esa hora o media hora, no recuerdo ahorita cuánto tiempo, pero el tiempo del recreo era el más esperado de la escuela. Entonces mi Señor dice: en habitaciones seguras y en recreos de reposo. Qué lindo es el Señor. Recuerde cuando le dije: por el amor de Dios no necesito dignidad. Usted no necesita ser digno para que Dios te ame. Pero usted para la paz sí necesita dignidad. Libro de Mateo capítulo 10 verso 13. Rapidito, please. Ahí está. Véale. Es que la palabra del Señor es tremenda. Si la casa fuere digna, vuestra paz vendrá sobre ella. Si la casa fuere digna, vuestra paz vendrá sobre ella. Mas si no fuere digna, vuestra paz se volverá a vosotros. Para la paz se necesita dignidad. Y voy a dejarlo hasta aquí, amado, porque no me alcanza. Hay mucho todavía que enseñar. Fíjese algo. Fíjese algo, amados. Como le dije, la paz no se ve atractiva hasta que se pierde. Nosotros hemos hablado con mil y un personas que quiero dormir, quiero volver a tener paz, quiero tener quietud, siento algo maluco en el pecho, siento voces que me atormentan, no sé qué está pasando. Y entonces empiezan los pensamientos de suicidio, porque el tormento, amado, quieren acabarlo de una forma. Por eso la modelo de Estados Unidos, la Miss de Estados Unidos, se suicidó. Se suicidó Robin Williams. Y amado, y así cada hombre y mujer busca el suicidio porque no tiene paz. La paz no es valorada sino hasta que hay turbación de espíritu. Y Dios prometió paz. Mi Señor Jesús dijo: la paz os dejo y mi paz os doy. La paz os dejo como resultado de la cruz. Mi paz os doy como fruto. Yo no doy la paz como el mundo la da. Mi Señor Jesús dijo: en el mundo tendréis aflicciones, pero saben, confíen en mí, porque yo vencí al mundo. Tenemos al Dios todopoderoso. Vuelvo y repito, todopoderoso. Vuelvo y repito, todopoderoso. No hay maldición que le venza, no hay demonio que le venza,
No hay iniquidad que le venza. No hay maldición que le venza. No hay espíritu inmundo que le venza. No hay circunstancia que le venza. No hay deuda que le venza. No existe nada que le venza. ¿Por qué no estás disfrutando de la paz de Jesús? Porque no está correcta tu relación con Jesús. Hoy necesito que vuelvas a la vid. Necesito que vuelvas a orar, a ayunar. Y no porque la oración o el ayuno obligue a Dios, sino porque la oración y el ayuno te consagra a Dios y te devuelve la comunión. No es orar para pedir cosas, es orar para restaurar tu relación con Él. Basta ya de seguir la vida como la llevas y deja de obviar y de pasar por un lado tu responsabilidad. Que cada vez que tienes un problema, dice, bueno, y tiene un problema financiero, y si diezmé, ¿por qué me pasa esto? Tienes un problema en el hogar, y si estoy buscando a Dios, ¿por qué me pasa esto? Y si le estoy sirviendo a Dios, ¿por qué me pasa esto? Mire, amado, pase lo que pase, mi Señor no es mentiroso. Él cumplirá cada promesa, pero tú debes cumplir cada requisito. Es tiempo de hacerlo. No dejes mal parado el evangelio de Jesucristo. El evangelio de Jesús es lo mejor que nos ha pasado en la vida. El evangelio de Jesús no tiene límites. El reino de Jesucristo no tiene un enemigo que pueda vencerle. Tu derrota es por no buscar a Dios, por no obedecer a Dios. Hay un versículo que dice, y lo voy a profundizar la semana que viene: el impío no tendrá paz, dijo el Señor. ¿Quién es un impío? Aquel que sabe hacer lo bueno y no lo hace. ¿Quién es un impío? El que vive haciendo lo que le da la gana, sabiendo que no puede. Usted me dice a mí, apóstol, yo quiero recibir a Cristo en mi corazón. Cierre sus ojos, ponga sus dos manos en el pecho y repita conmigo. Diga: Padre Celestial, en esta hora te abro la puerta de mi corazón y te recibo como mi Señor y Salvador. Inscribe mi nombre en el libro de la vida y no permitas que se borre jamás. Señor, perdona mi pecado, lávame con tu sangre, hazme nacer de nuevo para poder hacer tu voluntad. En el nombre de Jesús, amén. Si has hecho esta oración, cuatro cosas: busca una iglesia donde se predique Padre, Hijo, Espíritu Santo. Número dos, busca una Biblia física, y si no, descárgala desde tu smartphone. Número tres, busca dentro de la iglesia que vas a visitar, hay un líder, un mentor, un pastor, alguien que te discipule y te ayude a crecer rápidamente en el evangelio. Y número cuatro, en la pantalla están nuestras redes sociales. Quiero por favor que entres, que te comuniques con nosotros. Queremos conocerte y orar por tu vida. Y aprovechando el tiempo, quiero orar. Quiero orar por todas estas personas que tienen turbación de espíritu. Que, ojo con esto, problemas en la cabeza o voces en la cabeza. Hay como un zumbido. Hay un zumbido, hay como voces. Voces que hablan: mata, destruye, suicídate. Hay otra aquí en el pecho que es como una turbación, que es como una taquicardia fuerte, y eso no te permite tener paz, quietud. Hay otro que en la casa hay problemas de distintas índoles. La cosa está caldeada, los ánimos están caldeados en la casa. Hay espíritus inmundos de todo tipo que tú le diste la entrada. Pero ¿sabe algo? Mi Señor no te está criticando. Mi Señor Jesús te está diciendo: tengo el poder para liberarte, tengo la unción para podrir los yugos, tengo mi gloria para visitar tu casa. No importa cuán lejos estés, mi Señor en este momento está llegando allá a tu casa, allí a través de este video, y está entrando con la potencia salvadora y se está llevando a los abismos los espíritus de tinieblas. Estoy viendo cómo en los hogares la unción está haciendo su trabajo, los ángeles están haciendo su trabajo, la presencia de Dios está haciendo su trabajo, los espíritus inmundos, hay gente que va a caer en el piso, va a vomitar y va a quedar libre. Espíritu Santo, expulso la tiniebla, expulso los espíritus inmundos, los envío a los abismos sin retorno y desato en esta hora las amarras, las cadenas, se destruyen en el nombre de Jesús y viene el reino de poder y se establece en ese lugar. En la turbación en tu pecho, sé libre. El zumbido en tu cabeza, sé libre. Ángeles del Señor, arresten a los espíritus inmundos, espectros no vivientes, tinieblas, a los abismos sin retorno. No quiero ninguna manifestación demoníaca ahí más en ese hogar. Y desato en esta hora la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento. Te guardaré en Cristo, en el nombre de Jesús. Aplico la sangre de Cristo, que allí está el castigo de mi paz ya consumado. Aplico la sangre del Cordero y te declaro libre. Te declaro sano, te declaro transformado. A partir de este momento, sé responsable de tu comunión con Dios para que la paz deje de ser una porción y se convierta en un fruto inagotable. Te bendigo, te bendigo. Usted me dice, apóstol, yo quiero ser parte de este ministerio, quiero ayudar. Aunque te encuentres en otro país, hay varias formas. Ponte en contacto con nosotros y allí te vamos a dar las especificaciones para servirle al Señor en este ministerio a través, aunque haya distancia. Usted me dice, apóstol, yo quiero diezmar, quiero ofrendar, ponte en contacto con nosotros, porque a medida que las finanzas aumenten, vamos a poder llegar a más personas. Un abrazo a todos, les amamos en gran manera, declaro el shalom de Dios en tu vida, bendiciones.